Cuca es la persona que en teoría, digamos, ahora es la lideresa y la que va a heredar lo que ha sido un liderazgo de 20 años prácticamente de Pedro Sanz, maestro riojano y por lo tanto pues de mi devoción. ¿Qué pasa con Pedro Sanz con esto de que Ciudadanos no quiere que vaya al Senado, cosa que ya te dejaría mandando en el PP de allí, no, que es mandar en La Rioja, porque el PP ha doblado los votos del PSOE. Los demás prácticamente no aparecen, o sea, el voto en La Rioja es PP.
Bueno, yo mando en Logroño solo, de momento.
Bueno, está bien, de momento, sí. ¿Y qué pasa con Pedro Sanz?
Pues nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que en primer lugar Pedro Sanz es mucho Pedro Sanz y creo que le debemos muchísimo en la Rioja en su porque su liderazgo como presidente del gobierno y de la comunidad ha sido, yo creo que ha sido muy positivo para todos nosotros, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, es decir, él fue elegido, él es diputado regional, fue designado senador autonómico en la votación que se lleva a cabo al inicio de la legislatura y por tanto lo es tal y como dice la ley durante toda esta legislatura, aunque haya habido nuevas elecciones
bueno,
a nivel nacional.
¿Y por qué entonces Ciudadanos, a lo mejor es que como lo maltratáis tanto en las campañas electorales, se quejan de esta manera, pero por qué dice que el pacto que tiene contigo, con Cuca Gamarra o con usted, se rompería si usted da el salto a la política nacional, para lo que todo el mundo entiende que tiene grandes condiciones, etcétera, y es una generación nueva, no le pueden decir que ha robado ni una uva, en fin, estas cosas que son importantes?
Ajá.
Bien, dice, no, es que si se va Cuca Gamarra, entonces eso, el pacto, hay que reconsiderarlo.
Ajá. Pero bueno,
esto,
no.
¿Pero es porque se viene a Madrid también?
No, yo creo que
bueno, no.
Bueno, yo creo que a veces de una... los titulares, hay que sacar titulares y hay que generar un poco de emoción en la política y sobre todo en la política local, ¿no? Que también necesita un poco de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como les dije yo cuando lo leí, si falla la premisa inicial, no sé a qué viene todo este planteamiento. Yo estoy encantada como alcaldesa de Logroño y por tanto pueden estar tranquilos los de Ciudadanos que no van a tener que reconsiderar absolutamente nada del pacto porque estoy muy feliz siendo la alcaldesa de Logroño y ahí me voy a quedar durante toda la legislatura.
¿Va a haber algún congreso del Partido Popular?
Sí,
en algún momento, digo,
sí,
porque
tiene,
como
sí.
llevan tres años de retraso, hace dos años que están fuera de la ley, yo pregunto por preguntar, ¿no? No porque sacar un titular.
Bueno, yo creo que el propio Mariano Rajoy lo dijo la pasada semana en el Comité Ejecutivo,
¿no?
Ya
hace dos años, ya hace tres
bueno,
también,
ya,
¿no?
Pero los últimos acontecimientos son los que cuentan, ¿no? En cuanto que haya gobierno, habrá Congreso Nacional y una vez que haya Congreso Nacional, habrá todos los congresos regionales, que es lo lógico, y todo ordenado, ¿no? Que es lo que tiene
no,
que haber.
Ordenado,
por lo tanto,
no,
tiene que haber.
Ordenado es en su fecha. Llevamos dos años de retraso.
Bueno, pero a veces los momentos no son los más idóneos para ciertas
nunca,
ciertos
nunca
cambios.
Son idóneos. Bueno, pero la única cuestión, y ya les cedo la palabra. Porque
de
además,
todos modos, no llevamos tanto retraso, ¿eh?
Dos y pico.
No,
dos años
no, no.
Y pico. ¿Cómo que no? ¿Cómo
que no?
Sí. Hombre, el tiempo que lleva quejándose Aznar, le llevo la cuenta. es el
termómetro.
El que hizo el invento. El termómetro es siempre
el cronómetro.
El cronómetro dice, a ver, tiempo, Aznar. Dice, dos años y dos meses. O sea, lleva quejándose un congreso para poder decir, en fin. Bueno, pero la única cuestión, y ya cedo la palabra. En estos momentos, ante una perspectiva, después de lo que fue la extravagante noche electoral, con que era presidente a las 8 Pablo Iglesias, es decir, empezaba una dictadura comunista en España, luego la gran, por fin ha ganado Mariano, menos mal, tal. Pero bueno, la victoria de Mariano es el segundo peor resultado de la historia del Partido Popular. El peor fue el anterior. Es decir, y con 137 escaños, pues vamos o a un gobierno sietemesino, porque yo creo que dura siete meses, nueve, no creo que dure una legislatura completa, porque los casos de corrupción enseguida acicatearán, creo yo, el afán de una moción de censura, y solamente ahora creo que van 50 o 60 detenidos, ¿no?, en casos de corrupción. Ahora, en cuanto pase el fervorín electoral, incluso si se forma gobierno en minoría con 137 escaños, eso significa que estás a merced siempre de la abstención y de una moción de censura. ¿Usted sería partidaria de un gobierno con Ciudadanos y con el PSOE, es decir, con Ciudadanos, digamos, por más afinidad, usted gobierna con Ciudadanos. Aquí en Madrid, el gobierno regional con Ciudadanos funciona muy bien, así como si lo comparábamos con el ayuntamiento, extraordinariamente bien, milagrosamente bien. O qué es lo que, por ejemplo, aquí Cristina Cifuentes nos decía al día siguiente de las elecciones, que a partir de llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y contar con la abstención técnica o mínima, no sé cómo le llaman, del Partido Socialista, o bien con lo que parece que se apunta que es un gobierno en minoría del PP, tal vez con la abstención de PSOE y Ciudadanos.
Bueno, yo creo que hay algo claro, ¿no? Es decir, el escenario postelectoral, ya no de este domingo, sino también de diciembre, es totalmente diferente al que hemos vivido en España a lo largo de la democracia, ¿no? Pero estos son los mimbres que han puesto los españoles, o que hemos puesto los españoles, y por tanto, los partidos, todos, tenemos que tener la capacidad de generar un gobierno y dar estabilidad, que es la responsabilidad de todos, al que le toca gobernar y al que le toca estar en la oposición. Y eso lo tenemos que entender, tenemos que entender todos. Y desde esa responsabilidad, yo creo que es mucho más, entre todos debiéramos intentar construir una opción que sea la que más estabilidad dé a un gobierno. Porque un gobierno estable es mucho mejor y mucho más positivo para los españoles en términos generales. Pero eso depende de todos, no solo de quien ha ganado y, por tanto, tiene que estar al frente de ese gobierno, sino también de la responsabilidad que son capaces de asumir el resto de los partidos políticos. Desde ese planteamiento, pues una gran coalición sería mucho mejor que un gobierno en minoría o que un gobierno solo con otro partido político. Por lo tanto, a partir de ahí, si eres capaz de generar un acuerdo en el que no solo lo consigue quien lo va a liderar, sino que lo consiguen todos, porque yo tengo un acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero el acuerdo no solo fue fruto mío, sino también de otro partido que supo estar a la altura de las circunstancias después de unas elecciones para garantizar un gobierno en la ciudad de Logroño. Por tanto, esa es responsabilidad de todos. Cuanto más amplio sea la mayoría que apoya esa investidura en un parlamento, como es lógico, mucho mejor para España. Eso no significa que sea a cambio de nada, eso tiene que ser a cambio de un programa serio, un programa centrado, un programa en el que tres partidos puedan ponerse de acuerdo, que yo estoy convencida que hay. Hay un ámbito que lo compartimos los tres, el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Tenemos un ámbito en el que los tres estamos cómodos, por decirlo de alguna manera, y nadie traiciona a nadie de su electorado, y a partir de ahí se puede gobernar mucho mejor que si se va a un gobierno en minoría. Creo que eso es evidente, ¿no? Pero no solo depende de quién vaya a tener o tiene la responsabilidad de intentar ese gobierno, sino también de quienes están en otro papel tan digno como el de haber ganado, que es el de facilitar la mayor estabilidad posible para España. Eso creo que debiera de ser la responsabilidad de todos. ¿Tenemos la madurez para llegar a ese punto en este país? Pues hasta el día de hoy no la hemos demostrado. Las cosas como son.
Sí, es muy interesante y es un auténtico placer conversar con la alcaldesa de Logroño en cualquier momento, porque ella es efectivamente una de las personas que tienen futuro en el Partido Popular, y sobre todo si entra en una etapa de renovación y de nuevos modos, ¿no? Pero también como política riojana, la experiencia que vivieron tras las elecciones de diciembre puede ser muy elocuente ahora a nivel nacional. El Partido Popular ganó en diciembre las elecciones con el 38,5% de los votos, o sea, en La Rioja, 5,5 puntos más de los que ha obtenido ahora a nivel nacional.
Ahora ha sacado más del 40%.
Y Ciudadanos, no, ahora ha sacado el 33% de los votos a nivel nacional.
No, me refiero.
Ah, en La Rioja.
En La Rioja.
No.
Sí. Es que
yo me estoy refiriendo a las elecciones de diciembre.
Es que en Logroño ha sacado un resultado casi madrileño.
Bien, entonces, Ciudadanos obtuvo en esas elecciones autonómicas el año pasado en La Rioja el 10% de los votos. El Partido Popular tenía 15 escaños, le faltaban 2 para la mayoría absoluta. Ciudadanos tenía 4, por lo tanto, podía completar esa mayoría absoluta. Y Ciudadanos puso una condición, que el que había sido cabeza de lista y que había obtenido el 38% de los votos no podía ser el candidato. ¿Por qué? Bueno, pues sobre Pedro Sanz pesaban algunas sospechas de estar implicado, relativamente tenues, llevaba mucho tiempo en el liderazgo del partido y varias legislaturas gobernando, y el Partido Popular en La Rioja entendió que en el interés general estaba el cambiar de candidato. La pregunta es cómo se vivió aquello en La Rioja. ¿Pareció que Ciudadanos estaba imponiendo una condición inaceptable? ¿Había que cerrar filas en torno al líder? ¿Solo uno podía ser el jefe del gobierno o había otros en el partido? Es decir...
Bueno, vamos a ver, es que hay una cuestión que realmente no fue así, y yo lo viví en primera persona porque formé parte de aquellas negociaciones y no solo de las negociaciones, sino también de las decisiones posteriores internamente en nuestro partido. El acuerdo con Ciudadanos estaba cerrado con Pedro Sanz como presidente del Gobierno de La Rioja, pero con la presidencia del Parlamento el Partido Socialista. Es el planteamiento que hizo Ciudadanos, porque nunca se puso el nombre, es decir, se negoció sobre programas, no se negoció sobre personas. Y así se llegó al acuerdo final. Y en ese planteamiento, Ciudadanos, en un momento determinado, al final de esa negociación, plantea que la presidencia del Parlamento de La Rioja sea el Partido Socialista quien la ostente y que el Partido Popular tengamos la presidencia del Gobierno regional. Y en ese momento, Pedro Sanz es el que plantea, buscando una mayor estabilidad, que él está dispuesto a irse si la presidencia del Parlamento de La Rioja la ostenta también el Partido Popular, como hoy la ostentamos. Y ese es el planteamiento. Ese es
noble sacrificio, incomparable.
Bueno, la realidad es que ahí están todos los medios de comunicación en los que Ciudadanos siempre habló de que su mayoría tenía que servir.
Aquí lo ha dicho Albert Rivera.
Para impulsar la renovación.
Yo lo que digo es que Albert Rivera no estuvo en esas negociaciones ni estuvo en esas conversaciones. Se las habrán contado, estoy convencida de ello. Pero
es como
yo
Dios
sí,
que está en todas
bueno,
partes.
Pero yo sí estuve,
en todo caso,
estuve allí.
A lo que vamos,
y le puedo decir que fue así.
Hay una cosa que usted acaba de contar que es muy interesante. Primero se negoció el programa.
El programa.
Y se dejó para el final quiénes tendrían que ser las personas que ocuparan los cargos institucionales. Yo creo que esa es una primera lección y una primera enseñanza de cara a lo que debería ocurrir ahora a nivel nacional. Lo primero, ver si estamos de acuerdo en un programa y luego ver quiénes son las personas que lo pueden llevar a cabo. En todo caso...
Pero las personas que pueden llevarlo a cabo, pero sin perder nunca de vista que las decisiones son de cada partido. Es decir, nosotros no aceptamos el planteamiento. Pedro Sanz se fue con este planteamiento que él mismo negoció para garantizar la presidencia del Parlamento. Yo y la presidencia del Parlamento de La Rioja la ostenta
el
Partido Popular. Bueno, no, aunque el efecto sea el mismo...
Bueno, no
es
sería
lo mismo.
Mala fórmula.
No es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, yo creo
incluso
que
si fuera él el presidente del Congreso...
Sería un gran presidente.
Pobre Villalobos.
Yo creo que no es lo mismo y hay cuestiones en las que hay que tenerlas también muy claras, y es cada partido decide quién es su candidato. Eso es una cuestión que a mí me parece que en democracia es lo mínimo. Es muy básico.
Tienes que pactar,
tienes que pactar, pero hay que ver también algunas evoluciones. Y si estamos
¿usted
viendo...
entiende que Pedro Sanz sacrificó sus intereses personales por los del partido?
Sí.
Y le parece también que eso es una referencia noble y positiva para la historia de la vida democrática en España.
Ya está.
Estamos bastante de acuerdo.
Pero bueno, pero yo creo que, es decir, una cosa es lo que uno decide en un momento determinado y otra cosa es que alguien te imponga algo. Es muy diferente. Sí. Es muy, muy diferente. Y que alguien imponga algo a un partido es muy diferente.
Hombre,
y en la y lo que es en la democracia interna y en la organización propia de nada más y nada menos que de un partido.
¿Usted cree que
político,
si hubiera sacado mayoría absoluta Pedro Sanz habría dado ese mismo paso?
No, pero te voy a decir por qué, entre otras cosas. Él mismo, y son sus declaraciones, lo conocéis además todos y no os lo voy a descubrir yo a estas alturas, y menos a vosotros. Él mismo dijo algo que creo que le honra mucho, y es que él no se veía capaz de gobernar en minoría.
Y eso también, cada uno sabe cuáles son... La cultura de gobernar es diferente con mayorías absolutas que con gobiernos en minoría, donde hay que pactar, donde hay que dialogar, donde hay que todo tener una serie de sí. cintura. Y me parece que también que una persona, lo conocéis, con todo su bagaje político, sea tan consciente de que él no es la mejor persona para un gobierno en minoría de constante diálogo, acuerdo y pacto, también es una cuestión que le honra. Y ya lo había dicho.
No siga usted por ahí, que va a estar pidiendo el recambio de Mariano.
Está siendo muy elocuente.
No,
posible.
Bueno,
eso.
Más difícil parecía lo de Madrid, lo tenemos. Mira, Fernando Lázaro.
Lo que ha pasado, a ver, ya. Yo le quería preguntar, a ver, usted tiene experiencia de gobernar con Ciudadanos. Uh-huh. Yo quiero que nos... Y ha pasado las de Caín para poder aprobar los presupuestos, sí. que algunas declaraciones un poquito subidas de tono en un, con uh-huh. sus relaciones con sus socios políticos, le he leído y digo, uff, tela. Y entonces... Uh-huh. Yo quiero que nos describa un poco cómo es esa relación, cómo puede suponer esa relación si hay un acuerdo en Madrid y hasta qué punto le podrían afectar a esa relación con Ciudadanos un acercamiento entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, yo creo que cada institución es cada institución y cada acuerdo es cada acuerdo, independientemente de que, lógicamente, todos pertenecemos a organizaciones a nivel nacional y que marcan unas líneas, pero bueno, ahí lo que hay es unos principios que cada partido tiene y defiende. Yo estoy en el Partido Popular porque defiendo y creo en los principios del Partido Popular.
¿Cuántos años lleva?
Uf. ¿En el Partido Popular? Pues llevo desde el año 94.
Pues usted es una cría, pero...
Ya, pero...
94, pasa
del 94, sí, tenía 20 años cuando me afilié al Partido Popular.
Uh-huh. O sea que usted pertenece a la generación de Aznar.
Sí.
Usted uh-huh. es de los que llevaba en el programa, yo recuerdo aquel programa del sí. Partido Popular que ganó el 96...
El de quitar la mili.
La independencia, no, la independencia del Poder bueno. Judicial... La independencia...
Si yo os contara cómo fue aquello de quitar la mili.
Lo sé, es una preocupación de Pedro J. Se lo concedí a Aznar porque no iba a pasar. Pero, Jová, la independencia...
Ana Botella fue la clave.
Por pensando en Alonsito.
Ana Botella
bueno, déjame decir, independencia del Poder Judicial, uh-huh. bajada de uh-huh. impuestos, no al separatismo, no al terrorismo, ningún pacto con los separatistas... con la ley en la mano, acabar con la ETA, etcétera. Pero vamos, dos cosas fundamentales. Un partido nacional con una idea liberal de la economía. ¿Qué? Reconozca que 22 años después, el Partido Popular, que ha subido los impuestos más que nadie en la historia de España, que ha garantizado la absoluta falta de independencia judicial, regalando a todos los partidos un vocal hasta Izquierda Unida del Consejo del Poder Judicial, no se parece demasiado a aquel Partido Popular en el que usted entró.
Pues yo creo, mire, yo entré en aquel momento y estoy en el mismo partido.
Sí, se llama igual.
No. Y está basado en los mismos principios, exactamente los mismos. Y este partido sigue bajando los impuestos y cree en ese camino. Otra cuestión.
Los impuestos.
Bueno, se lo puede decir alguien que ha bajado los impuestos en Logroño durante los últimos cinco años.
Yo a usted le creo.
Y a un partido que a nivel nacional está bajando ya los impuestos.
Está bajando un poco los impuestos de lo mucho que lo subió.
Pero ¿para qué?
Pero seguimos teniendo más impuestos que
Federico,
con Zapatero.
Pero vamos a ver.
Para mantener la misma estructura de Estado que había. Cuando llegó 3 millones, vamos más de 100.000 empleados públicos.
Decir, nosotros, cuando hemos tenido que tomar las decisiones de subir los impuestos, cuando llegamos en el 2011 al gobierno de este país, esa decisión no es una decisión fácil.
No.
Y es una decisión que va en contra de nuestro principio de bajar impuestos, pero que es la que garantiza que en estos momentos tengamos un estado de bienestar, porque hay que saber cómo estaba el país en aquel momento, cómo se encuentra y cómo se salva.
¿Y por qué no se recorta el gasto público?
Y a partir de ahí, y se ha recortado mucho el gasto público, pero hay que garantizar la sanidad, hay que garantizar sí. la educación, hay que garantizar los servicios sociales en un momento de España
todos,
con una crisis social
Zapatero
muy
los
complicada.
Ha mantenido.
O sea,
Sí, con una deuda, con una deuda del 70%, pero ahora vamos, tenemos
pero
más
que
del
no 100. Es decir, las decisiones y las medidas hay que verlas también en el contexto en que cada una se toman y para qué.
Hombre, ya.
¿Qué preferíamos? Ahí... ¿Un país intervenido?
Hombre, depende. Hombre. Intervenido está. De hecho, intervino todo el sistema financiero. Tuvimos que pagar un rescate, 40.000 millones para las cajas de ahorros, que son las que llevaban los políticos, por cierto.
Sí, sí.
Los bancos
sí,
no. Pero las cajas de ahorros sí. Pero, o sea, que intervención hubo.
¿Pero eso es para salvar el sistema financiero que hoy nos hace país solvente?
No, sí. Pero por supuesto, sí, me parece
pero es
bien.
Para, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se lleva a cabo esas medidas?
No, sí,
el planteamiento no es no responde a nuestro, y lo hemos dicho claramente, no responde a nuestros principios.
Pues
pero
cuatro
había...
años y medio después, yo no sé qué principios serán, pero lo cierto es que con Aznar se recortó el gasto público y con Mariano no. Con Aznar los impuestos bajaron por debajo del 40% y con Mariano hemos subido muy por encima del
50%. ¿Están bajando ya los impuestos? ¿Estamos pagando menos
impuestos? Ha bajado
impuestos?
Un poquito los impuestos, pero a cambio ha añadido... Ha quitado desgrabaciones, con lo cual sociedades está peor de lo que estaba.
Pues imagínese lo que quiere el resto.
Bien, ese es un buen argumento.
O sea,
no,
vamos
no,
a ver, es decir... No.
Una pregunta para ver, hablar algo del futuro. Porque
me queda con las ganas de saber el asunto del PNV.
Sí, pero bueno, que te lo va a contar.
Una cosa breve.
Ahora que ya no huyen los notarios a Logroño como antes. Huían los notarios de
y los
de
no notarios.
El futuro del PP, que está claro que necesita un congreso y además está prometido y lo dicen los estatutos, y será después de que ya Mariano Rajoy haya logrado formar gobierno, cosa que ocurrirá en la primera semana de agosto, según insisten en su partido, y eso nos vamos todos los españoles de vacaciones con un gobierno, aunque los que se tienen
se
que ir
algo a
los que se tienen
agosto.
Que ir de vacaciones, los que no se tienen yo que sí. ir de vacaciones son los diputados que acaban de
se acaba de apostar algo.
A ver, ¿qué ha apostado?
Hombre, una botella de vino de La Rioja. No quiero sacarle
¿tiene
un jamón.
Dudas usted, ¿no?
No tengo dudas de que habrá...
La primera semana
de agosto, como dicen los portavoces del PP. Una cuestión, el futuro Congreso del Partido Popular, que está aplazado. Uh-huh. ¿Cómo ve usted el diseño de cómo tiene que ser ese partido? Porque da la sensación, uno, que va a ser un Congreso todavía dirigido por el presidente, que es Mariano Rajoy, posiblemente también seguirá siendo presidente del partido. ¿Habrá cambio en la Secretaría General? ¿Usted apuesta por alguno de los nombres que están saliendo? Hablamos de Cristina Cifuentes, de Pablo Casado y, sobre todo, elección directa, democracia interna, un militante, un voto, todo lo que se aprobó en aquella convención política del partido de hace un año que está colgada ahí de la nube de Internet.
Yo creo que hay algo fundamental y es, ¿la sociedad ha cambiado? Y en los partidos nos debemos a la sociedad y también tenemos que asumir esos cambios. Yo estoy convencida de que el próximo congreso será un congreso donde hablemos todos los militantes y haya un planteamiento no de compromisario, sino muchísimo más abierto para primarias o un planteamiento de que todos los afiliados podamos votar. Yo espero que sea así y me gustaría que fuera así. Creo que sería muy bueno para el partido. Pero no solo en el planteamiento de cómo se lleva a cabo esa elección. Creo que ese congreso tiene que ser también un congreso de mucha apertura, en el sentido también de que una estructura como es un partido abra muchísimos más canales para luego el día después del congreso, en lo que es su relación con la sociedad. Y en este sentido creo que tendrá que ser una buena reflexión ese congreso nacional. En otros canales, en otros cauces, en que pueda haber más figuras aparte de la del afiliado o el simpatizante, porque somos una sociedad diferente y donde los jóvenes de hoy, que crecerán y tendrán también años, como nos ha pasado a todos,
tendrán que pagar las pensiones alguna vez.
Exactamente. Se relacionan de otra manera. Y eso lo tenemos que asumir también, no solo los partidos, sino cualquier organización y cualquier instrumento de una sociedad como es la española. O sea, que yo espero que eso sea así y lo marque el partido. Y sin duda alguna se tendrá que producir y se va a producir, pues de alguna manera, un refresco, ¿no? De lo que es un relevo. Vamos a ver, es que a veces todo se quiere ver en términos de quito, pongo, ¿no?
Hombre, claro,
yo
si
creo
un,
que
si
siempre
refresco,
tiene que haber un refresco
que
en el sentido de que tendrá que producirse de una manera natural el que haya gente que no está, que en estos momentos esté, y gente que está, que tenga que dejar de
no
estar.
No conozco a nadie
pero
que quiera irse.
o sí, depende. Hay gente. No, bueno, pero eso da lo mismo.
En el PP de Madrid, yo veo Soraya quiere irse, no. Cospedal quiere irse.
Pero
tampoco.
Que esto no es una cuestión de lo que quiere. Eso no tiene que ser una cuestión de lo que cada uno quiere. Igual que no tiene que ser una cuestión de edad. Esto no pasa porque los partidos en este momento, que creo que es uno de los errores en los que han caído otros, en entender que esto es una cuestión de DNI y de en qué fecha nació usted para ser quien dirija en estos momentos este país, ¿no?
O sea,
no va de esto.
Adiós a Eva.
Pero tampoco un bloqueo por parte de los más veteranos para
que se corten
las
nuevas
filas.
Es decir, eso tiene que producirse.
Bueno, hay muchas preguntas, Cuca, hay muchas preguntas de los oyentes directas, sobre La Rioja, pero sobre todo sobre Mariano Rajoy,
sobre el Partido Popular y las negociaciones que lleva a cabo ahora mismo Mariano Rajoy. Incluso proponen una solución para desbloquear cómo está la cosa. Le preguntan también a la alcaldesa cuál es su opinión, si piensa que podría cambiar a lo mejor el candidato a la presidencia para que de esa manera...
Uy, lo que has dicho. Bueno, ahora enseguida escuchamos las preguntas y contesta la alcaldesa de Logroño. Pero no hagan como Mariano, o sea, no dejen para el otoño la ampliación de capital de Libertad Digital. O sea, dejen, no, ya septiembre, octubre, ya. Ayer veíamos a Luis Herrero, como siempre.
Hasta el 20 de septiembre la primera
fase, sí, pero no dejen para septiembre. O sea, hay que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque luego llega el verano, la gente se piensa, se despista, etcétera. Y hay cosas que hay que consultar. Saben que hay un acuerdo de ampliación de capital de Libertad Digital a 25 euros la acción, que ha empezado ya. Tiene una primera fase que llega hasta septiembre. Pero ayer, por ejemplo, ha llamado muchos, ya están participando muchos accionistas. Todos los accionistas tienen un derecho preferente a esa ampliación. Por cada dos acciones tienen derecho ya a una automáticamente si la quieren comprar y a reservar los paquetes de acciones que quieran. Las consultas más frecuentes que están en accionistas@libertaddigital.com son los que quieren regalarle acciones a sus hijos, porque esto es una familia liberal. Y aquí la gente quiere que sus hijos también les regalen las acciones. Y entonces ha llamado varias, que son familias, ¿cómo puedo comprar? Tengo tres hijos. Quiero comprar 100 acciones para mí, 100 para mi señora y 200 para mis dos hijos. Pero uno es menor de edad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues llaman, nos consultan y ya queda reservado su paquete de acciones. ¿Que no son accionistas? Bueno, pueden esperar, pero las pueden reservar ya. Yo quiero comprar 1.000 acciones. Pedro J. que es rico, puede comprar 1.000 acciones.
Yo voy a ejercer mi derecho a concurrir a la ampliación, porque ya soy accionista y, por lo tanto, por cada dos acciones que tenga, compraré una más. Pero también, si luego queda una parte del capital sin suscribir, ampliaré mi participación. Ya veremos en qué medida. Pero yo creo que Libertad Digital tiene un futuro extraordinario.
Es la primera vez el que hemos dado en 16 años beneficios, por primera vez, porque desde que fundamos hace 17 años la Ilustración Liberal, 16 Libertad Digital, este es el primer año que en la radio, en el periódico y en el área audiovisual, la productora, hemos ganado dinero. Poco, porque después de pagar impuestos nos queda poco, pero hemos ganado dinero. Y hemos ido ahí a la ampliación de capital, porque ahora esto no es para pagar nóminas, es realmente para... Es el plan quinquenal de resistencia liberal. Porque ahora está muy bien Cuca, Gamarra y tal, pero ¿y si viene el Coletas? ¿Y si vienen Maldadas? ¿Y si convencen al IBEX de que hay que expulsar el liberalismo de la vida? Pues eso es lo que vamos a hacer, es fortalecer ahora que podemos hacer lo que está saneada la empresa, con una aportación de capital que nos permita ir a toda la renovación que es necesaria continuamente en Internet y en la radio y a tener reservas y que no nos puedan pillar trasconejados.
Pero yo creo, Federico, que seguro que hay una parte importante de los oyentes y de los accionistas que lo hacen y que se comprometen pues por los principios que defiende Libertad Digital. Pero a mí me parece... conozco lo suficientemente el sector, que es bueno que sepan que es que esta casa va a ser un buen negocio.
Eso seguro.
Es decir, todas las tendencias que existen en los medios de comunicación están suponiendo una transferencia de lectores, de influencia, de inversión publicitaria hacia el mundo digital. Ya me gustaría a mí tener en El Español, que también va a ser un gran negocio, una emisora de radio tan complementaria como es Radio para Libertad Digital. Yo, desde luego, consideraría muy en serio para aquel que tenga ahorros invertir en esta compañía.
Yo no lo podría decir mejor ni con más entusiasmo, pero sobre todo no lo dejen para el otoño, porque luego pasa lo que pasa, tal y cual, llega el verano, no. no hagan como Luis Herrero, no se vayan a la playa. O sea, llamen hoy y ya está. Y si no, ponen un correo y lo reservan. Que no son accionistas, pero quieren reservar un paquete serio. Y dicen, pues quiero comprar 1,000 acciones, porque me ha convencido Pedro J. Si lo dice Pedro J., que sabe de eso, pues seguro que es de verdad, tal cual. Bueno, pues quiero que me reserven tanto. Bueno, así ya sabemos cuál es la estructura de la ampliación de capital, aunque naturalmente lo que queremos es fortalecer el núcleo básico, que son más de 1,000 accionistas que nos siguen desde hace más de 15 años, que también tiene mérito, la verdad. Hacemos una pausa, escuchamos a los oyentes y que lidie el, no sé, Carriquiri, a lo mejor traído de Navarra, la alcaldesa de Logroño, no sé. Las preguntas son cómodas o incómodas.
Yo, si estuviera en su lugar, no estaría demasiado cómoda.
Pero en La Rioja nos atrevemos con todo.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos entonces con esas preguntas de los oyentes.
Sobre todo en torno a las negociaciones que lleva a cabo ahora mismo Mariano Rajoy.
Pregunta para la alcaldesa de Logroño. ¿Debe el Partido Popular negociar con partidos separatistas para formar gobierno inmediatamente en España? Gracias.
Mariano Rajoy, si antes estaba chulo, ahora como ha sacado unos pocos escaños más, todavía está más chulo.
Si presidente del gobierno también puede ser otra persona que no esté de momento súper afiliada a algún partido. En este caso era sugerir que para presidente de España se fomentase que fuese Pizarro.
Pizarro, déjenoslo estar. ¿Eh? O sea, vamos a ver.
Hombre, te ha tocado al de Teruel, ¿eh?
Perdona, era el número dos de Mariano, ¿sí? Rajoy cuando sacó mayoría absoluta. Así lo trató. Así lo trató. Bueno, contesta lo que quiera el Cuca, porque ¿para qué? O sea, la verdad es que es lo que veníamos dándole las vueltas. Renovación, Mariano, pactos, etcétera.
Bueno, yo creo que hay, si algo, yo cuando dicen Mariano Rajoy chulo, ¿no? Yo creo que es una persona que es todo lo contrario. Yo creo que Mariano Rajoy es una persona... Todo lo contrario, por lo menos lo que yo he tenido la suerte de conocerlo. Y hay algo también que se clave, es decir, Mariano Rajoy en 6 meses como candidato es el único, además, dentro, ahora que se analiza tanto las elecciones, que ha subido en votos y en escaños. En 6 meses los españoles, casi 800.000 más, que se dice pronto, pero si los ponemos en fila, lo que ocupan, han votado a Mariano Rajoy bajando la participación y ha subido 14 escaños.
De los,
¿no?
De los, yo casi creo... 4 millones que perdió y 54 escaños, la verdad, perdón, es que es una recuperación.
64
escaños.
Bien. Sí. Si lo queremos ver todo desde ese punto de vista, podemos verlo desde ese punto de vista, pero podemos ver lo que ha recuperado en 6 meses. ¿No?
Eso es
y lo que han perdido el resto también, por lo tanto creo que y hay que decirlo también así, y no lo ha tenido fácil ni se le ha puesto fácil, ha estado cuestionado durante 6 meses con ese planteamiento de que personalista contra él por parte de otros partidos, y frente a ese planteamiento del resto de los partidos, los españoles, que es lo que hay que respetar, hace una semana lo que votamos fue más Mariano Rajoy.
Lo que votamos fue varios escaños que... más al Partido Popular. Bien, vale. 137 escaños, ningún presidente del gobierno lo ha sido con 137 escaños,
pero nunca tampoco ha habido 4 partidos políticos con esa representación.
Sí, los ha habido con la Alianza Popular, los ha habido con el Partido Comunista, bueno, claro que sí, ha habido 4 partidos.
Es decir, pero 4 partidos,
nunca
sí,
ha habido
pero
una
no,
victoria tan, un tan raquítica, salvo la anterior de Mariano Rajoy.
No, y nunca hemos visto, ¿por qué no habíamos vivido nunca debates a 4 en este país, en ninguna campaña electoral? No sé, pero, ese planteamiento, pues porque
es que este
estamos
punto
en otro contexto.
Es muy importante. No es que no hubiera esos partidos, porque siempre han existido.
Hombre, siempre han existido
partidos
más
de centro.
Claro, sí,
lo que
no
ocurría,
esta...
lo que ocurría es que quienes lideraban el Partido Popular y el Partido Socialista conseguían resultados parecidos al de una mayoría social. Y la ley DON completaba la jugada y transformaba pues esos 38% en mayoría para gobernar. El problema es que Mariano Rajoy, que sin lugar a dudas, con gran tenacidad por su parte y venciendo las resistencias personales que había y sigue habiendo en torno a él, ha conseguido un avance significativo, pero ha quedado muy lejos de lo que necesita para gobernar. La cuestión es cómo se soluciona esto. Y yo creo, a mí me sorprende que, yo creo que él, más que fama de chulo, tiene fama de indolente, tiene fama de
pasota,
de no tener poca, de no tener iniciativa política. Y esta semana la está corroborando. Para mí es verdaderamente una sorpresa que con esos resultados él no haya lanzado ya una gran propuesta de hacer de la necesidad virtud para afrontar la reforma constitucional incluida, los grandes cambios que requieren de mayorías reforzadas, incluso la reforma constitucional de dos tercios. O sea, para mí es incomprensible que hoy se cumplen 10 días de las elecciones generales, que hayan transcurrido 10 días en los que no se vea un planteamiento ambicioso. Yo creo que sería malísimo que él se resignara ya al acuerdo de mínimos, porque eso es muy parecido a seguir teniendo un gobierno
en
funciones.
Pero eso no lo puede arreglar Tuca Gamarra, por muy valiosa que sea,
no, pero
y por mucho que valga Logroño.
Es una reflexión en la
Bueno, Tuca, bienvenida. Bueno. Es la primera vez, que espero que no sea la última y que vengas a menudo y que podamos ir a hacer el programa a La Rioja. Yo desde que lo hicimos en Calahorra no he vuelto.
Sí.
O sea que tenemos que ir.
Tiene un auditorio estupendo el ayuntamiento.
Sí.
Pues sí, ya es la cuestión. La cuestión única es que nos lo patrocine. Porque aquí el déficit para Montoro, nosotros no.